Es un gusto presentarte, José Carrasco. José Carrasco, que está aquí en nuestros estudios para nosotros. Es José, es el amigo venezolano, es el amigo venezolano del kiosco que está a la vuelta, o del canal, o de la radio. Y es un gusto tenerte aquí en la radio para que nos cuentes tu historia, compartirla y vivirla juntos, ¿no? Junto con nuestros oyentes. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, todo bien, Marcelo. Y agradecido por este espacio que me permites compartir con todos esos radio oyentes que continuamente están presentes, pues, en todos los sentidos en este canal. Y bueno... Sí. Realmente me siento alegre porque me hayas invitado para este espacio. Y bueno,
hemos ido conociendo la historia de José de a poquito, de grajeas, sí. Todos los días, en cruce de palabras, de charlas, cómo te fue, de dónde venís y tu familia, además. Y hemos conformado, un producto de cosas vividas por vos y por toda tu familia y por la gran cantidad de venezolanos que son, merecen ser contadas mil veces. Pues la historia de vida de nosotros, ¿no? Claro, de los seres humanos, transhumantes, claro. Que vamos de un lado a otro, sí, buscando siempre lo mejor para uno y la familia, ¿no, José?
Claro, así es. De hecho, bueno, como normalmente se dice, pues cada ser humano es un mundo, todos los seres humanos de este planeta tenemos historias para contar. Uh-huh. Y bueno, el caso nuestro, los de los venezolanos, no se escapa, pues, o sea, estamos, sobre todo aquella población, aquel sector que tuvo que emigrar por diferentes situaciones.
¿Cuándo comenzó la migración? ¿12, 13 años atrás?
Aproximadamente, sí, como en el 2010, 2012, por ahí. Ajá. Comenzó la migración fuerte. En estos momentos, bueno, de hecho lo palpamos ahorita en estos juegos, en esta Copa América, que el sector poblacional que más llenó los estadios allá en los Estados Unidos fueron dos, Argentina y Venezuela. Eso llama la atención. Eso significa que hay una población fuerte tanto de argentinos como de venezolanos, sí, claro, en los Estados Unidos. Y eso que pasa allá en los Estados Unidos no es nada más allá. Si vamos a Europa, vemos lo mismo. Si vamos aquí a Sudamérica, en el caso de los venezolanos, vemos lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un sector tan grande de población migrada hacia otros países? Desde aquí, desde Argentina y desde aquí.
¿Qué pasó? ¿Qué hay de común? Para analizarlo colectivamente.
¿Qué hay de común en eso?
Falta horizonte. Falta de perspectivas, de sueños, es decir, te truncaron los sueños. Correcto, en algún momento. ¿En tu caso qué pasó?
Sí, bueno, en mi caso ahí se conjugaron varias situaciones. Una, situación país, que ya todos sabemos. Dos, ya yo me estaba jubilando y yo soy ingeniero. Trabajé casi 30 años en el sector petrolero, claro. Y bueno.
Venezuela, ingeniero de petróleo son.
Sí, correcto.
¿Qué edad tenés, José?
61 años 61. Tengo actualmente.
Bien,
sí.
Dale.
Seguí. Y bueno, yo mi hijo menor que quería ser piloto comercial. Uh-huh. Y yo me puse a hacer un estudio a nivel nacional, internacional, donde, descartando a Venezuela, aun cuando allá hay escuelas de vuelo, uh-huh. Por el tema de la misma situación, me preocupó que estudiara esa carrera ya por lo que es la parte de los mantenimientos al sector aeronáutico, que eso, uh-huh, estaba en declive.
Claro.
Y no iba a poner a mi hijo en riesgo. Entonces, bueno, dentro de ese universo de posibilidades, nos gustó mucho Argentina, porque ya habíamos conversado con varios que habían estudiado aquí en Argentina la parte aeronáutica y, bueno, muy, muy bien preparado. Y bueno, decidimos venirnos. Había hablado con un gran amigo que dejé en Venezuela, que es argentino, y me hablaba muy cosas maravillosas que definitivamente estoy palpando en estos 7 años que estoy aquí.
¿Lo confirmaste?
Lo he confirmado, sí. Bueno, mira, Argentina es un país grandioso. Lo que pasa es que, como todo en la vida, y tiene sus pros y sus contras, pero Argentina tiene más los pros que los contras, ¿entiendes? Es cuestión de... Cuando uno recorre partes de países extranjeros, uno se da cuenta que aquí, bueno, lo hay todo. Aquí funciona todo, realmente. Mira, el sector salud funciona, el sector educativo, el sector
social.
Social, sí. Ajá. El sector social, lo que es la parte de seguridad.
Argentina es un gran anfitrión.
Sí, de hecho,
creo,
Argentina se formó, se formó prácticamente con la inmigración de hace años atrás. Y se construyó lo que es hoy en día. Pero cuando uno lo comparamos con el resto de países de Latinoamérica, por ejemplo, con Perú, Ecuador, con Bolivia, ¿no? Argentina está muy por encima.
¿Y Mendoza de una fue la primera
opción? No, cuando yo llegué a Buenos Aires, estuve ya un par de semanas, después pasé a Rosario. Rosario me encantó, muy bonito Rosario. Pero bueno, apunté aquí a Mendoza tema, por muchas cosas. Primero, el sector turismo. Segundo, el sector petrolero, que por acá lo había. Y yo, bueno, con mi esperanza también de poder ejercer aquí o aportar mi granito de arena.
Tu experiencia.
Y
también,
sí, mi experiencia. Y este... Y huyéndolo al frío, pues yo veo que aquí en Mendoza hay menos frío que la parte del sur.
Estos días te atraparon.
Y estos días, sí. Bueno, esta ha sido la parte, yo tengo 7 años y lo más fuerte lo viví el primer año que llegué. Pero es normal, porque uno viene ya de una parte cálida.
Y este es el peor de los últimos años. Sí,
y el frío. Año ha sido fuerte, fuerte.
Bueno, sí. ¿Viniste vos primero y después?
Bueno, me vine yo con mi hijo, el que quería estudiar pilotaje. Ajá. De hecho, ya él se graduó de piloto y bueno, ya está haciendo su vida y me quedé.
¿Está laburando tu hijo?
Él está ahorita en Europa. Él solicitó, él es argentino por nacionalización.
Sí.
Y él se abrió un abanico de posibilidades. De hecho, siempre lo abren los países europeos, por ejemplo, Dinamarca, todos esos países en la parte nórdica. Sí. Ellos abren abanicos de solicitudes de visa para los argentinos. Bueno, y él como argentino aprovechó y hizo la solicitud y le salió. Y está ahorita en Dinamarca haciendo estudios allá y aparte de eso trabajando y mejorando su idioma inglés, que es lo que él se persigue.
Bien.
Y bueno, después viene. Vamos a ver cómo le va ahorita con esta política.
Él está en Dinamarca. ¿Qué más?
Ah, bueno, tengo un hijo que está en Colombia, mi hijo mayor. Ajá. Él está ahorita en Bogotá. Y aquí me encuentro con mi esposa y una hija.
Ajá.
Mi hija es diseñadora gráfica. Ella trabaja desde la casa freelance. Ajá.
Y llega un momento se comunican todos por videollamada.
Algunas veces hacemos eso. Hacemos videollamadas con mi hijo que está por allá en Europa, que está en Colombia.
Claro.
Y nosotros aquí. Y bueno, buscamos llevar las cosas con calma.
¿Cómo se las
mi hijo debe? Quiere venir a visitarnos. Ya nosotros lo hemos ido a visitar, mi esposa y yo, allá a Bogotá.
José, ¿qué ves de Argentina?
Mira, Argentina
más allá de esto que nos contabas recién, porque nosotros, bueno, te ha tocado, viniste hace 7 años.
Sí.
Has vivido el populismo. ¿Viviste el populismo allá en Venezuela? ¿Te tocó aquí? ¿En algún momento pensaste que no había esperanza para vos en función de lo que estabas buscando?
Sí, de hecho, mira, yo cuando yo me vine monté un negocio porque por la edad sabía que iba a ser algo difícil de entrar a conseguir trabajo. Dije, bueno, voy a invertir algo de dinero y
¿qué trajiste allá?
Que me traje de allá, vendí una casa y parte del dinero lo invertí en mi hijo, la educación de él y parte aquí en el negocio. Bueno, lo que es ese populismo, bueno, allá en Venezuela nos cansamos de verlo. Cuando llegué aquí, me di cuenta
le puedo dar un máster a estos muchachos.
De hecho, yo le decía
vengo del futuro,
así mismo le decíamos a la persona.
Me persiguen.
Y a mí me llamaba la atención porque muchos amigos, clientes que me van me visitan al negocio para hacer X cosas, ellos tanto charlar como comprar. Ellos siempre mucho me decían, mira, tú lo que hiciste fue cambiarte de camarote.
Claro.
Siguen el mismo Titanic.
Qué desgracia, por favor.
Y así, pues de todo se sacaba un chiste.
De un escalón a otro más abajo, quizás.
Exacto.
Sí, claro.
Pero bueno, lejos de todo, yo siento que la Argentina va un paso más adelante que Venezuela en el sentido de que las personas, aun cuando se ven cierto sector adormecido, hay un gran sector que quiere empujar este país, ¿entiendes? Quiere empujarlo. Un país que...
¿Vos crees que ahora vamos hacia eso?
Yo creo
que
sí. Yo creo que hoy en día estamos colocando por lo menos dando el primer paso para engrandecer este país. Yo creo que sí, porque poniendo el sentido común en todo, yo no he visto, con mis 61 años que tengo de edad, no he visto un país socialista que haya crecido. No veo un país socialista o comunista que sea un país realmente progresista, que realmente tenga a la gente en la cúspide. Claro. O sea, no lo he visto. Yo a mí me gustaría que alguien me dijera
la China
uno,
comunista, digamos.
Que la larga es comunismo, capitalismo feroz.
Sí, sí, claro. O sea, afuera, sí.
Que
sí.
No se entiende lo que es realmente eso. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí por lo menos se ha visto que hay un paso adelante. El solo hecho de cambiar, de tratar de cambiar ese viejo esquema que nos venía todo el tiempo en un claro deterioro.
¿Y qué percepción sentís? Bueno, vos estás en contacto permanente con personas, con, gente, ¿sí? con gente todo
de
tipo todo, de personas.
De todo tipo de nivel, de todo tipo de extracto. Yo.
Bueno, claro, ¿qué sensación tenés? ¿O qué percibís?
Mira, a mí me ha tocado, cuando hablo, estar muy, muy atento del tipo de persona con el que estoy tratando, porque me he conseguido con personas que son muy fanáticas, uh-huh, tanto de la parte socialista. Entonces, bueno, me ha tocado jugar a neutro para evitar cualquier situación en la que se salga de los...
Es bueno hacer un esfuerzo para ir al centro muchas veces.
Claro, y de hecho uno tiene que mantenerse en el centro, es realmente es así. Es difícil. Sí. Pero bueno, la emoción siempre me llega. Cuando ganó ahorita la derecha, bueno, eso fue para mí una satisfacción, porque yo veo que por lo menos tengo algo de esperanza, ¿entiendes?, en este hermoso país. Uh-huh. Y yo sé que el presidente, lejos de todo lo que se pueda decir, él es una persona que quiere al país, ¿entiendes? No está contaminado, una persona que no tiene rabo de paja, como dicen. Sencillamente lo mueve su amor al país. Él no tiene necesidad de estar ahí. No tenía necesidad de estar ahí.
Yo le voy
ahí
a contar
está
una...
arriesgando su vida, arriesgando todo.
Algo que ha hecho José, se metió tanto, se involucró. Por una cosa de estar y participar de afuera, se involucró. ¿Vos fuiste fiscal en las últimas elecciones?
Sí, correcto. Yo en las PASO, o sea, yo dije, mira, esta es la oportunidad que
vengo
tengo.
Del futuro, vengo decía del José, futuro. Dice, yo voy a controlar esta elección.
Yo cuando me vine...
¿Vos viste el iceberg?
yo fui a las PASO, porque yo también me nacionalicé argentino se me abrió la posibilidad de votar por las presidenciales. Bueno, claro. Fui a las PASO y voté, pero vi que no había ningún fiscal por la libertad que avanza, y bueno, y entonces yo decidí quedarme ahí hasta el final, pero ya para la próxima, que eran las elecciones siguientes, dije, no, esta vez sí voy a participar como fiscal. Entonces busqué la forma, me hice los contactos, y hasta que, bueno, los amigos de lo que es la parte del Partido Libertario aquí, sí, en Mendoza, ellos me dieron la posibilidad de ser fiscal, bueno, y después continué siendo fiscal. Hoy en día, bueno, me he desligado.
¿Estás involucrado políticamente o no?
Me involucré hasta ahí. Ellos me han estado llamando, ajá, porque se conformó el partido. Sí. Pero yo realmente, por la edad que tengo no, y los compromisos que tengo, o sea, quiero llevar una vida un poquito más tranquila. A lo mejor si hubiese tenido más energía, le pusiera un mundo. Porque de verdad que tengo mucho para dar. Yo en muchos casos me siento subutilizado después de vivir tanta experiencia en mi país. Entonces, bueno, es una algo que quisiera aportar. Pero hay otras formas de hacerlo, no necesariamente políticas.
¿Ya has tenido contacto en Argentina, acá, sobre todo en Mendoza, con la industria petrolera?
No, lo que he hecho es dar clases aquí en la Newton. Uh-huh. Ahí estuve un par de años dando clases a muchos grupos de estudiantes en lo que es la parte de operaciones a boca de pozo, perforación, rehabilitación.
Venezuela con la migración perdió lo mejor que tenía.
Sí,
claro.
Comenzó a perder lo mejor que tenía. Fuga, claro, gente capacitada.
Mira, y Argentina tiene las condiciones para crecer fácil. ¿Por qué? Porque tiene todo. Tiene los recursos económicos, tiene recursos minerales, recursos naturales, tiene todo tipo de recursos.
Pero tenemos una tara mental importante.
Y lo bueno, mira, tiene un sector educativo de primera. O sea, yo he visitado aquí la Uncuyo varias veces. Algo que me entristece en cierto sentido es que veo una universidad tan bonita, tan grande, pero con tan escasos estudiantes. Claro. Entonces es algo que me llama la atención y me preocupa. Nosotros en Venezuela la
con acceso nuestra, gratuito.
Con acceso gratuito. Claro. Allá en Venezuela, mira, la mejor herencia que le daban los padres a uno era de la educación. De hecho, yo soy ingeniero, mis hijos todos son profesionales, mis hermanos son profesionales. Y para uno no ve un venezolano, es profesional. Pero porque es una cultura. Y allá la educación también es así como aquí, por una educación gratuita. claro, que gratuita entre comillas, porque al final lo pagamos todo, ¿no? Claro, pero aquí claro. Se está subutilizando. Entonces, bueno, un consejo que yo le doy a todos los jóvenes, aprovechando este espacio que ustedes me están permitiendo, a los jóvenes.
Te están escuchando y viendo gente de muchos lados, me llegan mensajes de todos lados. Sí, claro. Uno me dice, es la actitud que lleva el que migra. En cualquier lugar marca la diferencia.
Sí, ciertamente. También. Mira, hay un dicho
gracias
que dice.
Gracias, Silvina, por tu mensaje. Sí,
hay un dicho que dice: nadie es profeta en su tierra. Sí. Porque es lógico. O sea, cuando tú migras, tú tienes que ser tú y tienes que salirle adelante. O sea, se te presenta un mundo de retos y a la vez un mundo de oportunidades. Entonces tú tienes que aprender y ir avanzando.
¿Extrañas?
A mi país.
Sí.
Sí, por supuesto, sobre todo yo vengo de un área que estaba la playa, las playas que son paradisíacas, estaban a 2 horas. Claro. Yo un fin de semana sencillamente agarraba, vámonos para la playa, 3 días allá, 3 noches, y eran unas playas hermosísimas. Eso es algo que...
Hay preguntas, dale para
sí,
José.
Bueno, a ver, José, le pueden preguntar a nuestro amigo venezolano si se anima a mencionar 2 o 3 cositas positivas y negativas de nuestra generación.
Lo que venía conversando, y quiero aprovechar de una vez la oportunidad, lo que es la parte, las nuevas generaciones que vienen atrás. Nosotros necesitamos que este país crezca, que este país empuje, que el esfuerzo no puede ser nada más del gobierno, que es un esfuerzo, que un compromiso que tiene que llevar uno a lo interno. Claro. Entonces, mi consejo que yo le doy a los jóvenes es que yo veo que aquí, por ejemplo, salen de bachillerato y ya lo que quieren es trabajar. A mí me da tristeza ahí en el negocio que veo niños de 18 años prácticamente haciendo currículos para comenzar a entrar. Sí. Cuando ya deberían estar apuntando más bien entrar a la universidad, o entiendo, o a cualquier tecnicatura. Entonces, bueno, mi consejo es, mira, hay tiempo suficiente. O sea, lo importante es prepararse. Nosotros como seres humanos que somos, tenemos hasta los 24 años para prepararnos. De ahí en adelante que venga el trabajo, pero vamos a prepararnos bien y dirigir nuestra atención en lo que queremos ser. Si yo quiero ser ingeniero, bueno, yo procurar ser ingeniero. Si yo quiero ser ebanistero, procurar ser el mejor ebanistero, pero prepararme para eso. Sí. No estar pensando, no salir de bachillerato o salir de lo que es el cobijo de mi hogar, para dedicarme a hacer familia. No, uno con 18 años no está para hacer familia. Uno con 18 años está todavía apenas empezando en la vida. Lo que tienes que prepararte, enfocarte en ti, subir tu autoestima y seguir adelante, ¿entiendes? Prepararte bien, porque para empujar este país lo que se necesita son... Bueno, aparte de lo que decía nuestro libertador, Simón Bolívar, que decía... Moral y luces son las primeras necesidades. Bueno, en este caso
lo vamos
sería
a traer como coach.
Por favor,
como
pido,
coach
no,
al José una vez a la semana.
Entonces, bueno, vamos, dale. Sí, sí. Y varias cosas hermosas que tiene el país, maravillosas. Bueno, mira, yo aquí en este país, en este estado, en esta provincia, yo todavía no he visto un perro, un animalito de esos, tirado en la calle, muerto y que se desaparezca ahí. No lo he visto. ¿Entiendes? Eso es algo maravilloso. Aquí le dan valor a los animales, ¿entiendes? En mi país no se ve eso. En mi país los animales no tienen el valor.
Pero nos falta mucho. Aquí. Hay mucho perro abandonado.
lo ve rellenito. O sea, uno lo ve abandonado, pero la gente le pone comida en la calle. O sea, es algo que uno le llama la atención. Es algo maravilloso.
Se rompió el encanto, José. Sí. Se acabó el tiempo.
Escúchame, cortito, escribe... Escribe Rafael, bien para ese señor venezolano bravo, con muchos aplausitos. Es una caricia para el alma escuchar a un extranjero verlo mucho que tenemos los argentinos, claro, y que a veces no lo vemos. Felicitaciones, Marce, por abrirle la puerta a José. Claudita Ficarra, que es nuestra compañera, que dice que te ama, Claudia. No. Les mandamos un beso enorme. Gracias. Y Sergio Pablo García dice, también tengo un amigo venezolano que es re optimista. Ojalá tengas razón, porque y ya no hay espalda que aguante, ¿viste? Así que bueno, son optimistas los venezolanos.
Esperanza.
Que te siga yendo bien, José.
Gracias.
Te queremos acá en la Argentina para siempre, en otro país.
Bueno, y esperamos, me invitas para una próxima.
Pero claro.
Qué lindo tenerte. Sí.
Vamos a la noticia, vamos.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta.